Vamos a seguir. Bueno, he cambiado un poquito de lo que pensaba compartir, porque hace dos días vimos algo de este de hacer morir las obras de la carne y espero que fue claro. Hoy mi intención es tratar a ver algunos pasajes que nos muestran algo de los efectos del pecado. Y la esperanza es que seamos motivados por ver qué tan horrible el pecado nos afecta y que regresamos más motivados a tomar nuestra santificación en serio en todos los áreas de nuestras vidas. Entonces, vamos a orar. Señor, te pedimos, por medio de tu Espíritu Santo, que nos haces entender y prestar atención ahorita a lo que tú quieres que captamos en ese mensaje. Pedimos por nuestras hermanas aladas, hermanas, que también bendices a su tiempo en la palabra y que todos seamos llenados de tu Espíritu Santo, deseando honrarte y obedecerte y andar humildemente delante de ti. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, tratan de imaginar que son psicólogos o consejeros incrédulos, no conocen la Biblia, pero escuchan los problemas de gente y les ayudan dándoles diferentes diagnósticos. Ahora entra un señor en tu clínica y comienza a hablar. Ya están sentados, tú prestando atención, tomando notas. Y él dice, mira, mi problema es que, pues lo que hago no entiendo. Porque practico lo que aborrezco. No hago lo que quiero. De hecho, bueno, yo creo, siendo que hago lo que no quiero, no soy yo el que lo hace, sino algo dentro de mí está haciéndolo. Yo digo que es bueno, yo soy el que lo hago, pero odio lo que hago, entonces, bueno, el bien que quiero, que deseo de hacer, y la verdad lo deseo, el problema es que no lo hago. Y nada de lo que está dentro de mí me gusta. Entonces, no soy yo lo que lo hago, ¿verdad? Y como un incrédulo, consejero, ¿qué crees que diagnóstico, qué tipo de diagnóstico le da? ¿Algunas sugerencias? Esquizofrenia, sí, exactamente. Pero ustedes que ya conocen la Biblia saben, estoy nada más leyendo de Romanos 7, donde Pablo les comparta algo de la lucha que él sienta dentro de él. Y lo que vemos en las Escrituras es que el pecado nos hace daño mentalmente. Ya no somos mentalmente saludables como nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes de la caída. Algo pasó y todos nosotros somos dañados mentalmente a cierto nivel por causa del pecado. Entonces hoy vamos a ver unos ejemplos y vamos a comenzar con Adán y Eva. Ahí en Génesis 1, si recuerdan, ellos disfrutaban, por lo menos por un tiempo, ser totalmente libre de ningún defecto mental. Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a imagen suya y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y 31 Dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y Dios tuvo un requisito, que a lo mejor también recuerdan, nada más uno, de que no tocaban ni comían. Bueno, no comían. 2:16 dice Génesis, ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pues, ¿qué pasó? O sea, tristemente desobedecieron este único mandamiento que Dios les había dado. Y cuando ellos desobedecieron a Dios, entró el pecado y inmediatamente su forma de relacionarse con Dios y con unos a otros cambió radicalmente. ¿Verdad? Vamos a ver que de repente en Génesis 3:6-11 nos explica qué cambió. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosecharon hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, ¿qué sentimiento tenían que hicieron que cosieron hojas de higuera y hicieron delantales? ¿Qué es lo que llamamos? Vergüenza. Vergüenza, ¿verdad? Junto con el pecado siempre viene vergüenza. Ese sentimiento de vergüenza que Adán y Eva nunca hubieran conocido desde antes. Y esa es la primera cosa que pasa. Uno de los efectos del pecado es vergüenza. Pero su vergüenza no vino de ser desnudo, ¿verdad? Porque eran desnudos desde antes. Pero su pecado generó en ellos un sentir de culpabilidad y este causó un deseo de cubrirse. Y como vamos a ver en un rato, de esconderse. Su autoimagen fue dañado por haber desobedecido. Entonces, tratando de cubrir su pecado, brincamos al versículo 10. ¿Verdad? Dios llega y ellos se esconden de la presencia de Dios. Y Adán responde en versículo 10, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, Adán está tratando de cubrir su pecado, pero la única cosa que había cambiado desde la última vez que habló con Dios era su obediencia. No era su desnudez, el hecho de ser desnudo. Lo que cambió era su desobediencia, pero en lugar de confesar y decir, tuvo miedo porque te había desobedecido, nada más dice, tuvo miedo porque estaba desnudo. Pero de hecho es interesante notar que en esta conversación con Dios, ¿Adán es desnudo? Leímos en versículo 7 que hicieron delantales. Y de eso lo que podemos aprender es que cuando tratamos de cubrir nuestro pecado, sea con orgullo o mentira o echando la culpa a otros, en realidad no funciona. Todavía sentimos desnudos delante de Dios. Adán y Eva tenían sus delantales, pero él todavía sentía como era desnudo. Y eso señalaba que el problema no era su ropa, era su desobediencia, su pecado. Entonces, el pecado siempre trae con él el sentimiento de vergüenza y luego temor. Porque habían convivido con Dios siempre y cada vez que Dios había acercado a Adán y Eva era una experiencia agradable para Adán y Eva. ¿Verdad? Normalmente yo me imagino que cuando escuchaban a Dios en el huerto, pues corrían para saludarle y convivir con él. Pero esta vez, por causa de su pecado, en lugar de dar Dios la bienvenida, se buscaron un lugar de esconderse. Sentían temor. Y ese era el temor de Dios, que en el sentido mal. ¿Verdad? Sabemos que la Biblia nos exhorta a tener temor de Dios, pero lo que nos exhorta a tener es respeto, reverencia hacia Dios. Pero ese tipo de temor por el pecado es otro tipo que nos nada más hace huir de Dios, tratar de evitarle. ¿Por qué? Porque sus conciencias estaban condenándoles y haciéndoles conscientes. Lo que les esperan ahora es condenación y no bendición. Es el mismo sentido que yo siento por causa de mi pasado y las enfrentaciones que he tenido con policías en la frontera o federales. Y cada vez cuando estoy manejando, aunque estoy manejando bien, si yo veo a algún federal o algún policía, me da un poquito de temor, como de repente automáticamente mi pie se pone al freno en lugar de acelerador. Y ese es uno de los daños mentales que tengo por causa del pecado en mi vida. Me da temor ver los federales por un segundo, o sea. Y pues, versículos 12 y 13, dice que el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es esto lo que has hecho? Ella dice: la serpiente me engañó y yo comí. Aquí vemos que esto es lo que el pecado otra vez. En lugar de humillarnos, nos jala, nos empuja para tratar de buscar la forma en echar la culpa a otras personas, a nuestro ambiente, a nuestros papás, o a nuestro gobierno. ¿Verdad? Podemos pensar en muchos ejemplos, en cómo tratamos de poner excusas a nuestros malos hechos. ¿Verdad? Si no fuera por el gobierno, yo no sentía la necesidad de hacer así, o si no fuera por ella o él. Entonces aquí hemos visto un ejemplo de nuestros padres, de que por el pecado siempre nos trae vergüenza, temor, que resulta en un deseo de escondernos de Dios. Y así siempre va a ser. Vamos a Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 1, nos da un contraste. Y como casi siempre en el libro de Proverbios, los justos se refiere a los que comportan bien según el estándar de Dios, y los impíos son los que se comportan mal según el estándar de Dios. Aquí hay un contraste que dice: el impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. ¿Verdad? Como yo, cuando veo los federales, aunque estoy manejando bien, a veces me siento el deseo de huirme. El impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces, a pesar que no hay nada racionalmente que hace que esa persona debe sentir un deseo de huirse, por ser un impío, por tener pecados en su vida que no ha arreglado, no ha admitido o confesado, se siente amenazado, se siente algún deseo de huirse, de esconderse. A pesar de que no hay ninguna amenaza externa. Al contrario, los justos Y esa es la cosa, con contrastes podemos decir que eso es totalmente lo opuesto. Entonces podemos imaginar un justo que está en una situación peligrosa, donde sí hay cosas en su ambiente que están amenazándole, pero dice aquí, los justos están confiados como leones, están confiados a pesar de que sí hay cosas alrededor que están amenazándolos. Entonces, aunque viene amenazas externas, se siente como un león seguro y fuerte de Dios. Y ahora vamos rápidamente a Salmo 4:8, donde usa la misma palabra en hebrea para traducir confiado. Salmo 4:8. Aquí dice David, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Y la idea es vivir confiado, tener ese sentimiento de confianza y de tranquilidad. Pero lo que quiero mostrarles aquí es que su confianza viene de él mismo. No, viene del Señor. Porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Entonces, en Proverbios 28, el justo, no estamos hablando de uno que se siente tanta autoconfianza de que aunque viene gente en contra de él, él no sentía nada de temor porque tiene confianza que él sí puede. La idea es que el justo se siente confianza como un león porque el Señor está a su lado. Él tiene esta confianza de que en lugar de huir del trono de Dios, se acerca del trono de gracia, confiable. ¿Por qué? Porque tiene paz con Dios. Disfruta una relación íntima con Dios que le dice que ahora no hay condenación, porque estoy en Cristo Jesús. Entonces, mientras los impíos están temerosos, los justos están confiados. Este otra vez nos muestra el daño que puede hacer el pecado en nuestras vidas. Mentalmente, el pecado nos hace sentir esta vergüenza y temor de que aun cuando nadie está amenazándonos, hay un sentimiento de temor, ansiedad, ¿verdad? Hay tristemente muchos hoy en día que están recibiendo medicina para poder dormir bien, porque si no, les suben sentimientos de ansiedad. Y obviamente no sabemos cada caso exactamente qué está causándolo, pero hay mucha razón de creer que muchas veces lo que nos causa ansiedad es nuestra conciencia, mala conciencia, y lo que hace que nuestra conciencia está mala es por causa de desobediencia en nuestras vidas, que no hemos sido dispuestos a llevar al Señor y será arreglado. Entonces nuestras conciencias nos pueden condenar o aprobar. Y está muy relacionado en cuestión de si estamos viviendo en pecado o no, si estamos dejando el pecado morar en nosotros. Es como una ley natural, es seguro que después el pecado siempre viene temor. ¿Temor de qué? De detección, de que gente van a descubrir lo que hemos hecho. De ser revelado, de ser castigado. Y más que nada, de recibir el mal gusto del Dios Todopoderoso. No es saludable vivir con pecado y dejarlo morar. Aun si nadie sabe lo que has hecho, Tal vez cuando otros te alaban pensando que eres algo más de lo que eres, no puedes silenciar tu conciencia dentro de ti. De hecho, a veces cuando gente te alaban por algo bueno que creen que has hecho, pero tú lo sabes que lo hiciste mal, te hace sentir aún peor. Una vez en la primaria, yo vivía en Holanda, en la época de discos, discotecas y toda esa música. Entonces, en mi escuela hubo una competencia donde tuvimos diferentes grupos que tuvimos que hacer como karaoke. ¿Cómo se llama? Sí, karaoke. Y mi mejor amigo era en otro equipo. Y yo había escuchado que ellos no habían practicado, no estaban dispuestos o listos para esta competencia de ese día. Y habían olvidado su música. Pues yo pensé, pues no, yo estaba esperando que él llegaba a la cena y con vergüenza bajaba por no saber las letras de la música que habían escogido. Entonces yo llamé a mi mamá: mamá, ¿puedes ayudar? Mi amigo Roberto está en un problema grande, ¿puedes traer la música que ellos ocupan? Y ella dijo: oh, mi hijo, qué tan considerable es de sus amigos. Entonces sí, ella trajo la música. Y yo fui ahí con mi grupo y salimos bien. Y ahora mi amigo, yo digo: ¿no van a subir? No, es que no tenemos la música. Ah, no te preocupes, aquí está. Oh, no, ya ellos tuvieron que subir y ya era de gran vergüenza. Pero ahí vemos, ¿verdad? Y todos después: ay, Martín, qué buen amigo eres. Y yo sentía un... pues no era creyente en este entonces, pero de todos modos yo sabía que lo que había hecho con mi mejor amigo era algo horrible, empujándole en una situación tan vergonzosa. Pero lo menciono nada más para mostrarnos que no hay manera de escapar la vergüenza de que lo que nos trae el pecado. Y ahora vamos a un ejemplo bien conocido de David. Ya de hecho fue mencionado ayer. Vayan a 2 Samuel 11. Ayer Felipe nos compartió de qué tan grave fueron los pecados de David, ¿verdad? Cometió adulterio, homicidio. Pero quiere aquí que notamos, y ese es el punto que quiero que veamos aquí, es que si no frenamos el pecado, nos hace insensibles a Dios. Y es como una bola de nieve que solamente va a estar haciéndole más y más grande lo más lejos que se va. En 2 Samuel 11, versículos 1 y 2, dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel y destruyeron los amonitas, sitiaron Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, versículo 2, David se levantó de su lecho y paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Entonces aquí noto dos diferentes fallas en David, dos diferentes pecados que cometió. ¿Y cuáles son? ¿Pueden verlos? ¿A qué? ¿Solo ocioso? ¿Cocioso? Ok. Sí, lujuria, ¿verdad? De ver a una mujer. Ajá. Oh, cocio, ok, flojera. Cocioso. Bueno, perdón, no sé. Mira, solo tengo cinco años aquí, para mí es español. No, ok. Sí. Entonces, el hecho de no cumplir con su deber como rey y salir y de ver a una mujer inapropiadamente. Ahora, si tenemos que hacer una lista de pecados, de lo que son los menos serios hasta los más graves, Tal vez la mayoría de nosotros pusimos esos dos pecados como, pues, sí, son pecados, pero nada tan grave, ¿verdad? Por lo menos no como adulterio o homicidio. Pero lo que aprendemos de esa historia es que los que caen de un árbol tienen primeramente subir al árbol. La verdad, los que cometen homicidio, los que cometen adulterio, no comienzan así. Comienzan con lo que llamamos pecados chiquitos. Siendo un poquito negligente en esa área, un poquito flojo en esa área, dejando la mirar a cosas que no es apropiado. Ahí es donde comienza. Y si no frenamos el pecado, solamente va a estar aumentando y dominándonos aún más y más. Entonces tenemos que tomar estos pecados, estos deseos carnales que tal vez solamente nosotros nos da cuenta de en serio y de ahí tomar la lucha y batalla ardientemente, matándolos. Porque nadie cae de un árbol a menos que sube el árbol. Y por eso Jesús sabiamente dice, la ley dice que no matarás, pero yo les digo, si aún traes odio en tu corazón, ya lo has hecho, eres culpable de esto. Y por eso las leyes de nuestro país o de Dios no son suficientes porque no tratan con el pecado de tu corazón. Si no confesamos, si no arrepentimos de nuestros pecados, esos pecados nos van a hacer duros a las cosas de Dios y causarnos hacer aún cosas más graves. Entonces, de esos tres ejemplos, espero que hemos visto que hay que tomar nuestra santidad en serio y no dejar aún los deseos pecaminosos estar a gusto en nosotros. Pero hay que recordar, y ahorita voy a Gálatas 5, 17, de que el mandamiento, el deber que hemos recibido, no es nada más juntar todas las esfuerzas y las ganas que hayamos en nosotros y entrar en la batalla a velocidad máxima. Lo que tenemos que hacer es reconocer y recordar, como dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Reconocer que es el Espíritu Santo que va a luchar contra la carne. Tú y yo no vamos a tener victoria real sobre el pecado a menos que dejamos el Espíritu Santo morar y obrar en nosotros. Entonces, si no tienes el Espíritu de Cristo en ti, necesitas primeramente rendir tu vida a Cristo, arrepentirte de tu pecado y pedir a Dios salvarte, rogarle por la misericordia y fe que uno necesita para ser salvo. Y después, dejar el Espíritu Santo hacer su obra en ti. Ponte a un lado y confía en lo que Dios está diciendo. Recuerda a buscarle por apoyo en el momento de la tentación. Y no tratar a cubrir tus pecados o a tratar los pecados a tu manera. Vayan conmigo al segundo de Pedro 1:3. Aquí vemos otro. Recurso que Dios nos ha dado. Segundo de Pedro 1:3. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, todo lo que concierne a la vida y la piedad, todo lo que necesitamos para vivir la vida que Cristo nos ha salvado para vivir, para hacer las obras que Él de antemano ha planeado para nosotros como creyentes, tenemos mediante el verdadero conocimiento de aquel. Entonces, aquí veo que necesitamos tomar el estudio de la Biblia, el conocer la Biblia en serio para madurar como hermanos en Cristo. Deberemos, cada día que tomamos tiempo de leer la Biblia, estar leyéndola con este deseo de conocerla mejor, porque por medio de ella conocemos a nuestro Señor mejor. Y tener cuidado que no estamos cumpliendo con unos ritos, porque así hacen los cristianos, sino deseando ardientemente de conocer más de Dios. Si seguimos leyendo, dice, por ellas, hablando de la vida y la piedad, creo, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Entonces aquí viene una lista, pero al final de cuentas lo que se trata es de conocer nuestro santo Dios para poder saber qué quiere decir ser santo. Lo vemos en cualquier parte del mundo, que los que toman la lectura de la Biblia en serio, los que buscan a Dios diariamente, son los que maduran y que reciben más apoyo y fuerzas en esa lucha contra el pecado. El problema viene desde adentro, ¿verdad? No es de afuera. Muchas veces queremos dar la culpa a los ambientes. Pero en el libro, en la mortificación del pecado, da un ejemplo de que nuestros deseos pecaminosos es como un arroyo que va hacia el mar del infierno. Y nosotros somos como un barco en ese arroyo. Y el viento son las tentaciones. Las tentaciones ponen aire para empujar el barco hacia el infierno. Pero nuestros deseos pecaminosos son ese arroyo que nos va a llevar ahí de algún lado o de otro. Las tentaciones tal vez nos empujan para que vayamos más rápido. Pero el corriente de ese arroyo es hacia el infierno. Entonces, lo que necesitamos es, otra vez, que tenemos a Cristo como nuestra ancla, que nos puede resistir el corriente del pecado y no ser llevado por el pecado. Muchos de nosotros no olvidamos de que Cristo es nuestro Salvador en cuestión de nuestros pecados pasados. ¿Verdad? Recordamos cada vez que tomamos la cena del Señor que Cristo murió una vez para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Y pocos de nosotros olvidan que Cristo también es nuestro Salvador para el futuro. El día que Él regresa, vamos a ser llevados al cielo con Él y reinar en Él. Entonces, no nos cuesta tanto recordar que es nuestro Salvador del pasado ni del futuro. Pero a veces nos cuesta recordar que Él es nuestro Salvador en el presente también. En este día, en este momento que siento la tentación. Entonces, otra persona lo dijo, nada más estoy citándolos, que nunca olviden que Cristo es el Salvador de tu pasado y futuro, pero también tu presente. Entonces, sí, de alguna manera podemos decir que como creyentes somos esquizofrénicos. Hay una lucha real dentro de nosotros, entre la carne y el espíritu. Pero gracias a Dios tenemos la confianza de que la victoria es segura para los que están en Cristo Jesús. Y lo que nos toca hacer ahorita es usar el plan B que mencionó Philip anoche. Humíllate, ser humilde y busca refugio en Cristo para que el pecado no pueda seguir haciendo daño en tu vida. Piénsalo, si tomamos tiempo a nada más considerar todo el daño que el pecado ha hecho en nuestras propias vidas y en la vida de gente que conocemos, es suficiente para que seamos deprimidos, ¿verdad? Los matrimonios, los hijos que han sufrido bajo el pecado y los jóvenes que han sido alejados por diferentes tentaciones. Entonces, nunca deberemos menospreciar el poder del pecado. Pero a la vez, siempre tenemos que recordar el poder del Espíritu Santo que mora en los creyentes y aprovecharnos de él. Y dar gracias a Dios por la salvación diariamente, que es por gracia y no por obras que somos salvos, pero que Él desea y nos manda a tomar nuestra responsabilidad en serio de hacer morir las obras del pecado. Vamos a terminar en 1 Juan 1:9, donde prácticamente dice lo mismo que hemos escuchado varias veces, pero es un buen versículo de mantener en mente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? Andar por el Espíritu es ser dispuesto siempre a humillarnos y confesar nuestros pecados y luego creer que Él sí es fiel y justo, que nos perdona. ¿Verdad? A veces confesamos, pero todavía sentimos mal y dejamos este carga, pues jalarnos para abajo. Pero si por fe creemos que Él sí nos perdona cuando realmente confesamos, deberemos sentir un alivio de andar de nuevo en alegría y gozo con Cristo y seguir adelante. Entonces, vamos a orar y pedir al Señor de animarnos en este deber. Señor, te pido que nos ayudes a recordar lo que nos has mostrado en tus escrituras sobre los efectos del pecado. Ya lo vimos con Adán y Eva, la vergüenza y temor que ese nos causa. Y sabemos, Señor, que esas cosas están guardadas para que aprendamos de ellas y aplicamos esas para no repetir las mismas fallas, Señor. Te pedimos, ayúdanos a tomar esa lucha diario en serio y nunca olvidar de que tenemos que recibir tu poder y ayuda para tener victoria. Entonces, oro que yo y mis hermanos seamos buenos para animar unos a otros y buenos para recordar que a menos que tú nos apoyes, a menos que nosotros seamos humildes delante de ti, no tenemos esperanza real en esas áreas. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, muchas gracias.